Vamos a estar leyendo los últimos versículos del capítulo 3. Si ustedes recuerdan, la semana pasada terminamos en el versículo 15, pero vamos a retomar desde el versículo 15 y vamos a comenzar, vamos a dejarlo hasta el versículo 17. Y son los versículos que vamos a tratar de clarificar, de profundizar un poco. Entonces, si me acompañas ahí, es Colosenses 3, verso 16, dice Reina Valera. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Ahora, nada más para ponernos en contexto y recordar, la semana pasada vimos cómo a través de la obra de Jesús, tú y yo fuimos no solamente despojados de la vieja naturaleza, sino que nos vestimos con una nueva naturaleza. A través de la obra de este Jesús, que es el supremo reconciliador, tú y yo fuimos transformados para formar parte de esta nueva creación. Somos el adelanto de la nueva creación, somos parte de esta nueva creación que aún no vemos a plenitud, pero que por medio de la resurrección de Cristo se inaugura y se manifiesta y ahora también a través de este nuevo nacimiento en nosotros. Apuntamos a esta nueva creación, a esta obra que Jesús va a consumar en su regreso. Y lo que vimos es que esta ropa trae un cambio en nuestra vida, y es lo que vimos la semana pasada cuando decíamos que hay que ponerse lo nuevo. Y lo que veíamos es que Pablo les estaba enfatizando a los colosenses la verdad de que no necesitaban someterse a rituales, no necesitaban vivir bajo mandamientos de hombre, bajo rituales o buscando experiencias, buscando castigar a su cuerpo, lo que mencionábamos como ascetismo, con el fin de madurar, de crecer o ser más espiritual. Porque lo que Pablo les dice a los colosenses es que por medio de Cristo, la naturaleza que tenemos ahora trae una no solamente una nueva perspectiva, sino una nueva manera de vivir y nos llama a que hagamos morir cosas que eran parte de nuestra vieja naturaleza. Y lo vimos la semana pasada, que cuando tú y yo nos enfocamos en las cosas de arriba, morimos a las cosas de esta tierra, morimos a las cosas de este mundo, a las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque nuestra mente está, nuestros ojos, nuestra mirada está puesta en los lugares celestiales donde está sentado Cristo, donde está reinando Cristo y donde de alguna manera tú y yo estamos sentados con Él. Y vimos entonces a lo largo de la carta que Pablo nos presenta a Cristo no solamente como supremo en la creación, sino también es el supremo en la nueva creación. Y una de las cosas que ha insistido Pablo es que tú y yo y todos los creyentes tenemos que ver que en Él, en Jesús, estamos completos. De hecho, la semana pasada, Pablo nos dijo también cómo a través de esta obra de Jesús y en esta nueva naturaleza hay un proceso. Y eso es importante para ti y para mí. Esta nueva naturaleza es instantánea, es una obra que Dios hace. Cuando tú y yo recibimos a Jesús como Señor y Salvador, hay una nueva creación y eso es instantáneo. Pero la evidencia, la madurez, la santidad es un proceso, no es algo que veamos inmediatamente. Tú y yo somos santificados inmediatamente porque somos separados para Dios. Pero hay un proceso de por vida en el cual tú y yo vamos siendo moldeados, en el cual tú y yo vamos siendo pulidos para ser más parecidos a Jesús. De hecho, Pablo les dijo en el capítulo 3, en el verso 10, dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán, estoy leyendo NTV, y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. Entonces, tú y yo, como creyentes, ya somos parte de la nueva creación. Tú y yo ya hemos sido separados para él. Tú y yo ya le pertenecemos a él, pero tú y yo estamos en un proceso. Y digo esto porque muchas veces los cristianos, particularmente cuando vemos nuestras debilidades, cuando vemos que seguimos fallando a Dios, podemos tender a desesperarnos, podemos sentirnos mal, podemos deprimirnos, podemos pensar en darnos por vencidos. Sin embargo, lo que la Biblia dice es que estamos en este proceso. Y a medida que tú y yo avanzamos, a medida que tú y yo aprendemos a conocer a nuestro Creador, dice Pablo, nos vamos pareciendo más a Él. Estamos en ese proceso. Y así que cuando Pablo dice que estamos en este proceso, nos dice que tú y yo comenzamos entonces a mostrar actitudes que no eran naturales en nuestra antigua naturaleza, pero que ahora en esta nueva naturaleza sí lo son. Por eso nos dice allí en el verso 12, y voy a leer en NTV, dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él. Y decíamos, esto es bien importante. Tú y yo ahora somos su pueblo santo. Aunque no somos perfectos, somos santos, somos apartados, somos separados para él. Él nos ha tomado para sí. Y no solamente eso, no solamente nos separó, no solamente nos apartó para él, somos amados. Tú y yo formamos parte de este pueblo separado, amado por Dios. Y dice ahí que, dado que, y decíamos que Pablo continuamente hace esta distinción entre lo que Dios hizo y lo que tú y yo debemos hacer en respuesta, no como una forma de ganar el favor de Dios, sino como respuesta o como consecuencia de lo que Dios ya hizo. Esos son, la obra de Dios son los indicativos, esto lo vas a leer, de hecho, cuando veas lo de la sana doctrina. Normalmente Pablo hace referencia a los indicativos, las acciones que Dios hizo en el pasado, y tú y yo ahora tenemos los imperativos, lo que tú y yo tenemos que hacer como consecuencia de lo que Dios ya hizo. Y dice Pablo en el verso 12 que dado que nos escogió para ser su pueblo santo y amado, entonces ahora nuestra vestimenta, nuestra naturaleza, nuestro vestido es de amor, dice ahí de, empieza hablando de compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia. Dice, sean compresivos con las faltas de los demás, perdonen también, dice, como a los que nos ofenden, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Ahora, cuando tú piensas en eso, cuando tú ves este tipo de actitudes y lo contrastas con lo que Pablo acaba de mencionar de rituales, de leyes, de tradiciones, si te fijas, no tiene nada que ver una cosa con otra. Lo que Pablo está hablando aquí son las actitudes que vienen como consecuencia de la obra que Dios ha hecho en nuestro corazón. No por el esfuerzo o la exigencia de alguna persona, por alguna ley humana, por alguna tradición. Esto es algo que Dios ha hecho en el corazón y esa es una respuesta que viene como consecuencia de lo que Dios hizo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando regresamos al pasaje que leímos ahorita, quiero que veas cómo en los tres versículos el énfasis está en una persona, está en Cristo. Fíjate cómo lo establece Pablo. Primero nos va a hablar de la paz de Cristo, luego nos va a hablar de la palabra de Cristo y luego nos va a hablar de el nombre de Cristo. Y decíamos, Cristo no solamente es el supremo, no solamente es aquel que llena la creación, él es también el supremo en la nueva creación. Y decíamos, él es el supremo reconciliador. Y cuando hablamos de nuestra vida, Cristo tiene que ser el que tenga la primacía, él tiene que estar por encima de todas las cosas, porque solamente en él vamos a encontrar la armonía y la gratitud que vienen como respuesta a la obra que Él hace en nosotros. Y eso es lo que vamos a ver allí. Y lo primero que vemos entonces es que son imperativos de Pablo. Dice el verso 15, la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Ahora, cuando hablamos de la paz, quiero que veas algo importante, porque Reina Valera pone la paz de Dios, pero si tú vas a NTV, a NBI, a cualquier otra versión, te vas a dar cuenta que el pasaje dice la paz que viene de Cristo, la paz de Cristo. En los tres pasajes, la persona que se enfatiza es Cristo. Así que lo primero que nos habla es la paz de Cristo. Ahora, cuando hablamos de la paz de Dios, tú y yo tenemos mucho en qué gozarnos. La paz, primero que nada, la paz con Dios es el resultado de esta reconciliación que Dios llevó a cabo para con nosotros. Si tú recuerdas Romanos 5, y si lo pones en NTV, por favor, Mike, Romanos 5 nos habla de esta reconciliación. En Romanos 5, si lo vemos en la NTV, nos dice que, dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Ahora, tenemos paz con Dios. Y yo les he dicho, lo saben la mayoría de ustedes, este es de mis pasajes favoritos. ¿Por qué? Porque en Romanos 5 queda claro que es una obra que Dios hizo por medio de Jesús. Y sin embargo, el resultado es que tú y yo tenemos paz con Dios. Y esto lo primero que hace es que nos habla de esta paz en esta relación vertical. Tú y yo tenemos paz porque ahora sabemos que no somos enemigos de Dios. Tú y yo tenemos paz porque sabemos que ahora somos libres de juicio de parte de Dios. Tú y yo tenemos paz porque somos libres de condenación. Porque ahora la puerta de la gracia se ha abierto para que tú y yo estemos allí. Sin embargo, no es esta la paz a la que hace referencia aquí Pablo, aunque vamos a decir de alguna manera está incluida. Hemos hablado que el término paz, como se usa bíblicamente, no tiene que ver con ausencia de conflicto, sino con armonía. No solamente Dios no nos está persiguiendo, tenemos una relación de armonía, tenemos puertas abiertas con Dios, somos familia, podemos acercarnos, tenemos una buena relación, no por nosotros, sino por la obra de Jesús. Y sin embargo, también en la Biblia se nos dice un regalo que nos dejó Cristo en Juan 14, 27. Jesús está hablando con sus discípulos y él les habla de ese regalo, dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, y no se las doy como el mundo la da. Y al final les dice, no se turbe su corazón ni tengan miedo. Así de que Jesús no, nos habla de esta paz en medio de tribulación. Sin embargo, a lo que estás haciendo referencia el apóstol Pablo aquí, es a la paz en el cuerpo de Cristo. Si tú vas otra vez a tu Biblia y lo que dice el versículo 15 es, la paz de Dios gobierna en sus corazones a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo. Es decir, en NTV te dice, la paz que viene de Dios gobierna en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Ahora, la paz como la está mencionando aquí Pablo, básicamente la está viendo como un árbitro en las relaciones. Y lo que está diciendo es, dejen que sea la paz de Cristo la que medie en sus relaciones, que sea el árbitro en sus relaciones. Ahora, quiero que pienses, ¿cuántos problemas nos evitaríamos si en cada relación nuestro árbitro es la paz de Cristo? ¿Cuántas relaciones se salvarían? O te lo digo de otra manera, ¿cuántas relaciones no se romperían por causa de nuestras actitudes, por causa de querer tomar justicia, por causa de sentirnos agraviados? Ahora, estamos hablando entre creyentes. Está hablando de aquellos que estamos en el mismo cuerpo. Y por eso nuevamente es importante que lleves el discipulado para que entiendas por qué Cristo habla y enfatiza, o por qué Pablo, o por qué Dios planeó que tú y yo como creyentes estuviéramos en un cuerpo. Porque tú y yo necesitamos practicar. Y en la iglesia, tú y yo tenemos el medio perfecto para practicar esta vida en la nueva creación. Como nueva humanidad, como el nuevo pueblo de Dios, tú y yo tenemos que mostrar este árbitro en cada relación. Tú y yo tenemos que mantener esta paz. De hecho, esta paz debe ser entonces una característica en las relaciones del pueblo de Dios. De tal manera que en cada situación podamos manifestar no esta ausencia de conflicto, porque muchas personas dicen, yo me llevo bien con todos. Eso significa que no le habla a nadie. Entonces, nunca se pelea con nadie en la iglesia porque termina la reunión, se va a su casa, hasta la próxima reunión. Sí va. Entonces, dice, no, no, todos me caen bien. Yo no tengo problema con nadie. Sí, posiblemente porque no tengas convivencia con nadie. Porque, honestamente, familia, la convivencia cercana, la comunión, ocasiona problemas, no solamente por los demás, por nosotros, porque nuestras fallas y nuestras debilidades se hacen evidentes a otras personas también, porque cuando nos relacionamos con otros, ellos van a ver los puntos ciegos nuestros. Nosotros podemos pensar que somos lo mejor, pero en la medida que otras personas nos conocen y en la medida que esas personas como familia cercana nos dicen o nos señalan ciertas actitudes, nosotros podemos sentirnos lastimados. Pero lo que está diciendo Pablo es que la característica en estas relaciones tendría que ser la paz de Cristo. No solamente eso. Dice allí que la paz de Cristo en las relaciones debe tener otra consecuencia. Dice al final del verso 16 y te lo leo en, perdona, al final del verso 15 y te lo leo en la NTV, dice, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Ahora, esta frase, esta palabra de gratitud, la vamos a ver repetida en los tres versículos también. Es una actitud que debe estar en el corazón que ha nacido de nuevo, el ser agradecido. Tú y yo hemos sido rescatados. Tú y yo vivíamos en tinieblas. Tú y yo vivíamos apartados de Dios. De hecho, tú y yo estábamos en conflicto. Cuando tú ves en el libro de Efesios, si vas al libro de Efesios, al capítulo 2, una de las cosas que vemos allí es que Dios hizo esa reconciliación por medio de Cristo y se nos describe, te lo voy a leer en NTV. Dice, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo y no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Esa era nuestra situación. Hoy, por medio de Cristo, Cristo unió, rompió todas las barreras entre judíos y gentiles. Y vimos que la semana pasada, no importa si eres esclavo, si eres escita, si eres judío, si eres griego. Ahora, de hecho, no lo mencioné la semana pasada, pero dentro de esas categorías iban de todo. Cuando mencionaba a los esclavos y lo mencionaba a los escitas también, los escitas eran esclavos que se prostituían. Y Pablo dice, no importa de dónde vienes, no importa cuál es tu pasado, ahora lo único que importa es que tengas a Cristo, porque si tienes a Cristo, eres parte del pueblo de Dios. Y si eres parte del pueblo de Dios, tienes paz en el cuerpo. A eso eres llamado en un solo cuerpo. Dice en Romanos, perdón, Efesios 2:14, dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Así de que Él con su muerte nos pudo unir de todo tipo de personas, de todo estrato social, de todo trasfondo cultural. Así que tú y yo, dice, tenemos que ser agradecidos. Esa sería una respuesta razonable a la obra que Dios ha hecho. Nos ha dado paz. Y yo no sé si tú puedas recordar, o yo no sé si tú has experimentado esto. Personalmente, una de las primeras cosas que yo experimenté cuando recibí al Señor, cuando el Señor me tomó, fue paz. La paz. Y dice allí, como miembro de un mismo cuerpo, dice, ustedes son llamados a vivir en paz. Sean siempre agradecidos. Ahora, esto solamente es posible. La paz de Cristo gobierna donde habita la palabra de Cristo. Escucha bien. La paz de Cristo gobierna donde abunda la palabra de Cristo. Y por eso en el versículo 16, en Reina Valera dice, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Dónde? En ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Ahora, me gusta cómo dice la NTV, porque dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con la sabiduría que Él da. Y quiero que lo dejemos hasta allí, porque quiero que veas primero algo. Dice que la paz sea su árbitro. Vivan en paz. Pero el segundo imperativo, y esa es una orden, ¿eh? Lo primero, que la paz de Dios gobierne, es un imperativo. El segundo es que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Y es una buena pregunta para ti, para mí el día de hoy. ¿De qué está llena tu vida? Decíamos la semana pasada que de la abundancia del corazón habla la boca. Que lo que llena nuestra vida va a ser evidente en nuestras actitudes. Y lo que está diciendo es que la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, el evangelio, toda la verdad de Dios, tiene que llenar nuestra vida. Tenemos que rebosar de la palabra de Dios. Y esto es importante porque Pablo, primero que nada, a través de esto, les está mostrando a los creyentes de Colosas y a los creyentes de Hermosillo el día de hoy, que los creyentes no tenemos necesidad de estar buscando nuevas revelaciones. Nos dice que las nuevas revelaciones llenen tu vida, o busca las experiencias para que llenen tu vida. No. Dice la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo. Y no olvidemos algo. El autor de Hebreos en el capítulo 1 nos dice que Cristo es el mensaje definitivo. Él es el mensaje de Dios para ti y para mí en este tiempo. Si vas al libro de Hebreos, en el capítulo 1, así comienza el libro de Hebreos. Dice el versículo 1, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Verso 2, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesús es el mensaje definitivo de Dios. Jesús es el mensaje que Dios dio en este tiempo. Y Pablo por eso dice que sea la palabra, que sea el mensaje de Cristo el que llene sus vidas con toda su riqueza. Y hablábamos con todo el consejo de Dios, no con los pedacitos que te gustan, no con las bendiciones que quieres reclamar, con toda su riqueza. Porque toda la palabra de Dios es útil, toda es inspirada y toda es útil. Así que dice, llénense. Ahora, ¿cómo me puedo llenar? Tú lo sabes. Primero, leyendo la palabra de Dios. Y me encanta porque hay personas que han estado compartiendo en este año, me han compartido, y le han compartido a mi esposa, que han estado leyendo la Biblia completa. Ahora sí que de tapa a tapa, Y me encanta cuando la gente empieza a decir, nunca había visto esto. Oye, y este pasaje, cuando tú y yo podemos leer toda la palabra de Dios, comenzamos a armar la historia, porque la Biblia es una sola historia, no son muchas historias de diferentes temas, tenemos una sola historia. Algunas personas lo han dicho que tenemos dos bodas en la Biblia y en medio una historia de amor. Tenemos el Génesis, la primera familia humana, tenemos Apocalipsis con el Cordero y su novia, las bodas del Cordero, y en medio tenemos la historia de la redención. Es una sola historia, pero cuando tú comienzas a leerla, cuando tú ves la unidad entre todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y ves que es el mismo Dios, que el Nuevo Testamento no te habla de un Dios buena onda y el Antiguo Testamento de un Dios que era muy enojón, sino que puedes entender el amor de Dios, pero también la ira de Dios, cuando puedes ver su gracia y su justicia, es que podemos empezar a entender quién es este Dios. Así de que tenemos que leer la palabra de Dios, pero no es suficiente leerla. En el Salmo número uno, tú te lo sabes de memoria, el salmista nos dice que el hombre que no solamente la lee, sino que de día y de noche medita también en esta palabra, es el bienaventurado, es el que es como un árbol plantado, dice en el verso 2, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados, dice, las orillas de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No solamente es leerla. Yo puedo leerla de manera apresurada, yo puedo leerla por cumplir una meta y no entender casi nada. Ahora, hay pasajes que son difíciles, eso lo sabemos, pero la realidad es que la mayoría del mensaje es obvio, es evidente. Alguien decía ahí que hay cristianos que se preocupan demasiado por los pasajes que no pueden entender y se le atribuyen a Mark Twain la frase, no sé si sea cierto, pero dicen que Mark Twain decía, mucha gente se preocupa por los pasajes que no puede entender. A mí, sinceramente, los pasajes que me preocupan más son aquellos que puedo entender, porque si los entiendo, tengo una responsabilidad. Entonces, necesitamos comenzar a leerla toda. Aún los censos, aún las genealogías, todas tienen un propósito y todas son útiles. Así de que hay que leerla, hay que meditarla, hay que memorizar. Cuando tú te familiarizas tanto con los pasajes, sé que no te puedes aprender toda la Biblia. Bueno, sí puedes, hay personas que lo han hecho, pero no todos podemos. Pero te puedes aprender porciones relevantes, porciones importantes. Y a veces con el puro uso de pasar vez tras vez, se te van quedando porciones completas. Si no puedes citarlas textualmente, tienes el concepto, tienes la idea en tu mente, en tu corazón. ¿Y sabes qué? Cuando memorizan la palabra, puedes aplicar la palabra. Y eso es a donde queremos llegar. Léela, medítala, memorízala y aplícala. Porque ahí entonces, y eso quizá tú lo has hecho o alguien te ha tocado verlo, que, oye, fíjate que pasé por esto y luego te dice, ah, mira, la Biblia dice esto en tal pasaje. Y a lo mejor no lo citas textualmente, pero puedes hacer una transliteración y puedes decir, ¿sabes qué? Lo puedes parafrasear. Mira, esto es lo que dice la Biblia aquí acerca de este tema. Este pasaje te puede ayudar a resolver esta situación, a salir adelante. Porque en última instancia, cuando Pablo les dice allí que el mensaje llene sus vidas, no está diciendo nada más que llene sus mentes, no está diciendo que nada más llene su corazón, dice que llene sus vidas, que sea evidente, que desborde, porque entonces la paz va a ser el árbitro. Cuando tu vida está llena de la palabra de Dios, entonces se va a manifestar la paz de Dios. Y no solamente eso. Si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta de algo importante. Dice allí, en el versículo 16, te lo voy a leer en la NTV porque aquí es evidente. Dice, enséñense y aconséjense, ¿quién? El pastor a todos, o los líderes a todos, o los líderes a los consejeros. No, unos a otros con toda la sabiduría que él da. Si tú te fijas, Pablo no dice, Pablo los va a enseñar y los va a aconsejar. Pablo y Epafras los van a enseñar y los van a aconsejar. No, dice que cada uno al otro tiene que hacerlo. Y para esto, amado hermano, necesitas conocer la palabra de Dios, porque dice ahí que lo hagas con la sabiduría que Él da. Si tú recuerdas en Santiago, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida, porque Dios da abundantemente y sin reproche. Así que tú y yo, otra vez, insisto en el discipulado, tú y yo somos corresponsables uno del otro. Dios pensó en su iglesia como miembros de un cuerpo y todos podemos edificarnos unos a otros. Todos podemos ser enseñados y aconsejados con la sabiduría que Dios da. No salgas con lo que la comadre te dijo. No salgas con lo que en la televisión te dijeron. Dice allí, si vas a aconsejar, si vas a enseñar, que sea con la sabiduría de Dios, no con la sabiduría humana. Pablo acaba de refutar el capítulo 2 y el 1, hablando en contra de la sabiduría humana. Tiene sus limitaciones, tiene su aplicación, su práctica en cierto contexto, pero no en los asuntos de la iglesia, y es lo que está diciendo. El cuerpo es la palabra morando en abundancia, la sabiduría que Dios da, para que uno y otro pueda aconsejarse y pueda enseñarse mutuamente. ¿Y cuál es la consecuencia? Otra vez, dice allí, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios. Fíjate otra vez, con un corazón agradecido. Es decir, no solamente tenemos esta responsabilidad de enseñarnos unos a otros, no solamente necesitamos mostrar esta sabiduría que nos da, sino que también podemos ver que la respuesta a esto, la respuesta a esta palabra de Dios abundando en nosotros y del cuerpo aplicando la palabra de Dios unos a otros, trae como resultado acción de gracias. ¿No es eso lo que pasa cuando nos reunimos en la iglesia? No estamos allí para adorar a Dios porque estamos todos juntos, porque volteas y ves gente que en otro contexto no le hablarías, honestamente. Personas que a lo mejor no son el tipo de personas con el que tú te relacionarías, pero en la iglesia no importa nada sino Cristo, Jesús, eso es suficiente. Y sin importar el tipo de persona, los gustos que tengas, la educación, la manera en que te vistas, somos un cuerpo. Y juntos, como un cuerpo, adoramos a nuestro Dios. Y dice allí que estas acciones de gracia se manifiestan, dice, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Ahora, los autores, más bien los comentaristas, los eruditos, no saben a ciencia cierta lo que implican estas categorías. Algunos piensan que hace referencia a los salmos, literalmente del Antiguo Testamento, que algunos le ponen música, algunos otros tenemos canciones donde se cantan parte de los salmos. ¿Se acuerdan? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. ¿Ah? Me encanta. Pero aparte de los salmos, dice himnos. Algunos piensan que, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, verso 5, que habla de la humillación de Cristo, era un himno. Y también habla, dice, himnos, canciones espirituales. Ahora, hay en la iglesia, y no lo digo con el ánimo de mofarme de ello, simplemente que a veces tenemos interpretaciones raras, más bien por tradición. A veces pensamos que el canto nuevo, porque así nos han enseñado, en el pasado, un nuevo canto era que tú empezaras a inventar algo. Pero en el contexto de la Biblia, un nuevo canto tenía que ver, al parecer, más con expresar la experiencia con Dios. Hay dos ejemplos. David, Salmo 144 habla de un canto nuevo después de que Dios le dé una victoria. Y lo que está diciendo básicamente es, esta nueva experiencia que voy a tener contigo, la voy a traducir en una canción que nadie la sabe porque esta es una vivencia tuya y mía. Y tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 5, cuando se nos ve, se nos presenta al Cordero. La canción del Cordero dice, es un canto que nadie sabe sino los redimidos. Solamente aquellos que han sido salvados, solamente que han sido lavados por la sangre del Cordero. Así de que no sabemos la naturaleza precisa, la diferencia entre un salmo, un himno, un cántico espiritual a la que están haciendo referencia aquí. Pero si tú lo comparas con el libro de Efesios, es la misma instrucción a la que hace referencia Pablo cuando está lleno del Espíritu Santo. Si vas al capítulo 5, a partir del verso 18, te lo leo en NTV, dice el verso 18, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si te das cuenta, es exactamente el mismo imperativo. Y lo que está diciendo es que hay una relación directa entre estar lleno del Espíritu, estar lleno de la palabra y cantar. Y hermano, si tú no cantas a Dios, te estás perdiendo de lo que es adoración. Y muchos no han entendido lo que es la adoración. Cuando nos reunimos los domingos y empezamos a cantar, estamos adorando, no estamos haciendo tiempo para la palabra. Hemos dicho que toda la reunión de domingo, toda la reunión de miércoles es una reunión de adoración. Y cuando tú y yo comenzamos orando, y cuando tú y yo cantamos, y cuando tú y yo ofrendamos, y cuando tú y yo leemos la palabra y meditamos, terminamos dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque le estamos adorando. El centro de toda la reunión es Él. Y cuando tú estás lleno de la palabra, y cuando tú estás lleno del Espíritu, la evidencia es también tu adoración. Tienes que expresar. Y hay cosas que yo he hablado, pues con jóvenes, lo he dicho con los varones y a veces en la iglesia algunas veces he mencionado este aspecto de nuestra relación con Dios. Sí, hacemos mucho énfasis en la palabra. En poder entender la palabra, pero la consecuencia de eso, familia, y decíamos ahorita, no es que tú conozcas toda la palabra nada más, no es que tu cabeza se infle el tamaño del mundo, lo que queremos es que tú puedas aplicarla a tu vida y que respondas en adoración ante la grandeza de este Dios que se revela a través de la palabra. Y ese es un aspecto que todos tenemos que trabajar, porque para eso fuimos creados, para dar gloria a Dios. Ahora, no es la única manera, y de hecho ahorita lo vamos a ver, pero sí es una evidencia también. Fíjate otra vez, canciones con un corazón agradecido. Así de que Pablo da esta segunda instrucción. La primera es que la paz de Cristo sea su árbitro. La segunda es que la palabra de Dios more, llene sus vidas con toda su riqueza. Tenemos esta responsabilidad unos con otros y la respuesta es a nuestro Dios, con salmos, con cantos espirituales, con himnos y un corazón agradecido. Y decíamos que no es lo único, porque todo esto lo podemos ver en el contexto de la iglesia y decir, oh, yo soy cristiano todos los domingos. Los domingos, yo como pastor de las 10 a las 2 soy bien cristiano porque estoy en los dos servicios y canto dos veces y soy muy cristiano. Pero ¿qué pasa al salir de la iglesia? ¿Qué pasa el lunes por la mañana cuando vas a tu trabajo, cuando estás en tu trabajo, cuando vienes manejando de tu trabajo y cuando llegas a tu casa de tu trabajo? Eso es lo que Pablo va a mostrarnos a partir del versículo que sigue, pero es un tercer imperativo. Dice allí, en Reina Valera, dice el verso 17. Y, o sea, todo lo anterior y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, fíjate, y todo lo que hagan o digan, háganlo, y esto es clave, como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Y esa es la pregunta. Saliendo de la reunión, ¿estás representando al Señor Jesús dignamente? Mientras vas manejando, ¿estás representando a Jesús dignamente? Cuando llegas a tu casa del trabajo, ¿estás representando a Jesús? Ahora no te voy a decir solamente a ti. ¿Estamos representando a Jesús siempre? Y quiero que veas la amplitud de la instrucción, porque tenemos esta idea a veces de, bueno, en mi vida espiritual yo soy muy espiritual, pero en la vida secular, pues ahí es distinto. No. Tenemos una sola vida y se la hemos rendido a Cristo. Y para Cristo, nuestra vida incluye cada faceta, cada aspecto de lo que tú y yo hacemos. Y lo que está diciendo Pablo, y no queda lugar a duda, quiero que veas la amplitud, todo, y sabes lo que significa en el griego la palabra todo, ¿verdad? Todo. Todo lo que hagan, todo lo que digan, háganlo como representante de Jesús. Así que tú y yo tenemos este parámetro. Cada vez que tú y yo hagamos algo, tenemos que pensar, ¿estoy representando a Cristo dignamente? Y eso incluye todo. Cuando lavas los trastes, ¿lo haces representando a Jesús? Cuando trabajas en la oficina, ¿lo haces como representando a Jesús? Cuando manejas por el periférico o el Colosio a mediodía, o a los que vienen en Morelos, ¿estás representando a Jesús mientras manejas? Hace difícil, ¿verdad? Jóvenes en la escuela, ¿estás representando a Jesús? ¿Estás representándolo de tal manera que lo estemos dando gloria? ¿O lo estamos representando en una manera que comprometemos su nombre? Pablo dice, háganlo como representantes. Háganlo bien. Dice en Reina Valera, todo en el nombre del Señor Jesús. Ahora, si te fijas, eso es importante. A veces hemos hablado que en la oración pensamos que cuando dice pidan en el nombre de Jesús, es que siempre digas en el nombre de Jesús. Señor, y esto en el nombre de Jesús. Y Señor, te pido esto en el nombre de Jesús. No, el decirlo en el nombre de Jesús tiene que ver con esta autoridad y con esta representación que tenemos. Así de que tú y yo, mientras hacemos todo, tú y yo tenemos que hacerlo de una manera que sea digna de su nombre, porque tú y yo estamos actuando como sus representantes. ¿Y cómo termina? Den gracias a Dios Padre por medio de Él. Que la paz sea su árbitro. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y en las tres instrucciones, háganlo con un corazón agradecido. Familia, tú y yo no merecemos nada de esto. Hermano, no importa dónde hayas estado, el Señor por su gracia te llamó, te rescató, te dio paz con Él, te dio paz con tus hermanos y te dio la paz de Cristo en medio de las tribulaciones. Todo esto es gracia. Todo esto es algo que tú y yo no merecemos. Después de haber estado en el hoyo, después de haber estado lejos del pueblo de Dios, sin Dios, sin esperanza, la única respuesta razonable es gratitud para con Dios. Y es lo que Pablo dice también en Romanos 12. Es la única manera de responder razonablemente a lo que Dios ha hecho. Así que vemos que solamente en Cristo es que tú y yo tenemos esta armonía. Y solamente por la obra de Cristo tú y yo podemos tener esta gratitud. Y solamente por medio de este Jesús que es supremo, tú y yo encontramos plenitud, la plenitud de Cristo. Así que tú y yo tenemos este llamado como parte del cuerpo, como parte de la nueva creación, como la nueva humanidad. Y es algo a lo que estamos llamados a ser, no a saber, sino también a hacer. ¿Ok? Te invito a que oremos juntos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por este glorioso llamado, Señor, que tú nos has dado. Señor, porque es algo que no merecemos. Te pedimos para que tú continúes con esta obra que has empezado en nosotros. Señor, que tú sigas moldeándonos, transformándonos cada día para ser más semejantes a tu Hijo Jesús. Señor, sabemos que tú nos has llamado como tu pueblo santo, tu pueblo amado. Ayúdanos para que esa paz que tú nos has dado sea el árbitro. Señor, que nuestras relaciones podamos decidir y actuar basado en esta paz. Señor, que sea tu palabra, este mensaje de Cristo, este glorioso mensaje, con toda su riqueza, que more abundantemente, que llene nuestro corazón, nuestra vida, que vivamos conforme a tu palabra. Señor, que podamos expresar en gratitud como respuesta esta adoración, estos cantos, estos salmos, estos himnos, y que todo lo que hagamos, lo hagamos como tus representantes, que tú seas glorificado en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y te damos muchas gracias por ello, Señor. Amén.